una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión del programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Estás en la dirección correcta, qué bueno que nos acompañas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de intercambiar puntos de vista.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como... La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de absolutamente todas las vías de comunicación disponibles para ti. Razón por lo cual te voy a compartir también nuestro WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las noches frías y silenciosas, algunos testigos aseguran haber visto la figura de un hombre con una lámpara recorriendo las desiertas calles del centro histórico. Se dice que su espíritu errante es el de un farolero que murió trágicamente en un incendio mientras cumplía su labor. A pesar de su trágico destino, su espíritu continúa iluminando el camino, como si estuviera condenado a una eternidad de vigilia nocturna. Aquellos que lo han visto coinciden en algo: que al acercarse, la luz se apaga y el farolero desaparece, dejando un escalofrío en el aire. Hoy, el espíritu que sigue iluminando las calles es el farolero fantasma.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Es un tema sugerido, por supuesto, para ir charlando entre relato y relato. Pero lo principal aquí es que tú te comuniques con nosotros, nos hagas saber tu punto de vista o simplemente nos compartas aquella experiencia que te ha marcado y que ahora es la noche en donde la vas a dar a conocer. Claro que sí.
Bueno, pues aquí les va el relato.
A ver.
Me parece muy, muy coherente, o sea, tiene sentido bastante. Se trata de un cazador profesional. Es en algún lugar de Estados Unidos.
Ok.
Creo que allá como casi en las cercanías con Canadá. Por ahí.
Bueno.
Entonces este hombre era muy buen cazador. O sea, cazaba lo que fuera que se demandara en la temporada. O sea, todo el año tenía trabajo porque regularmente los cazadores tienen la afición por yo cazo venados. ¿Y tú qué cazas? No, yo cazo palomas. ¿Y tú? No, pues yo cazo leones y así. Pero este hombre era bueno para cazar todo. O sea, era un buen cazador profesional. Entonces, tanto es así también la utilidad de todo su instrumentaria que compró una vez una mira, por así, pues creo que comentaron que la mira era de esas de infrarrojo, de temperatura. O sea, con esa mira, él tiene la facilidad de poder detectar los cuerpos que generen calor.
Okay. Entonces, sí, sí.
El grado va desde rojo hasta azul, pasando por el medio con amarillo y anaranjado. Yo creo que sí lo relacionamos, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, entonces, la historia o el punto central de esto es que en una de esas fue a cazar, andaba estrenando. Bueno, ya tenía tiempo que tenía la mirilla, pero no tenía mucho. El chiste es que miró, estaba en un lugar, llegó y estuvo un tiempo ahí esperando en silencio porque tiene que estar él en sigilo. Y no, parece que no hubo nada. Entonces de ahí, él se movió a algunos, tal vez un kilómetro, un poquito más, poquito menos, alrededor de un kilómetro, a otra zona que a su criterio era una zona buena para estar como cazador, para ver si alguna presa, sin percatarse de su presencia, se encontraría en, ¿cuál es? En un estado que no sea el de defensiva o ofensiva o sí, cuando se encuentran los reflejos realmente desactivados, uno está, digamos que realmente viviendo, no estás como que en tu mente, porque los humanos lo experimentamos también. Bueno, el punto es que al moverse ahora él podía ver de donde había estado primero y dice que con la mira detectó un cuerpo que parecía ser. Su morfología era humanoide, pero estaba demasiado alto, como de 3 metros. Entonces, es obvio que no era un humano por la altura, pero aparte él dice que él sentía una sensación, un miedo inmediato de porque es que, por cierto, en Estados Unidos, por deportistas como basquetbolistas o nadadores, y por simple, creo que por el clima frío, genera que la gente pueda ser en promedio más alta. Entonces es, digamos, podría ser normal ver a alguien de 2.5 metros. Se podría entrar dentro de lo posible. Pero no, dice que es que se han visto humanos de 3 metros. Pero que no, que él le generaba una sensación que sabes que no es un humano, pero que también sabía que no era un fantasma, que él sentía que era como un animal, así como digamos el abominable hombre de las nieves, pie grande, algo así. Pero que, bueno, y entonces lo interesante es que este animal llegó a oler precisamente, digamos, en donde él estaba la primera vez, donde no le pareció efectiva, no le resultó efectivo el posicionamiento. Entonces estaba olfateando ese lugar donde él había estado.
Sí.
Y entonces empezó a sentir la necesidad de, sí, del modo de escapar. Su instinto le gritó que escapara, pero que apenas estaba levantando toda su instrumentaria cuando lo que más lo aterró fue lo siguiente. Que en ese momento, él mientras recogía, digamos que a la vez echaba un vistazo para saber si aquella presencia pues desaparecía, es que ya venía para acá, supongo, porque lo estaba olfateando a él. Como cuando un lobo, perdón, simplemente un lobo común y corriente, alza para arriba el hocico y empieza a aullar. Dice que este hombre, bueno, no este hombre, perdón, este ser alzó hacia arriba también lo que era su, pues sí, su cabeza y empezó a gritar: ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Auxilio! Alguien me escucha, pero lo más tenebroso, pues, es que era con una voz de una mujer. O sea, era obvio que no era ni un ser humano siquiera. Entonces era, no sé, yo lo entiendo y lo relaciono súper maquiavélico, porque si sabes que aquí anda cerca un humano porque estás oliendo su rastro, en vez de ir a seguirlo, tal vez sea más ágil o más rápido que un humano, pero como quiera, le das un segundo o dos, si se percata que vienes para escapar y no sabe, tal vez, o sepa perfectamente que anda en una moto, en un carro o algo. Entonces, más allá de la intención de atacar, es la intención de generarle a él un estado emocional, anímico, que al final de cuentas va a discordar con todo. O sea, me parece algo maquiavélico. Un saludo desde Chihuahua para todos. Desde Chihuahua, Arturo Riete y Cabot. Eso. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Muchísimas gracias, qué bueno que estás aquí listísimo. Y aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Chihuahua, la 101.7 de FM. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En política, el que sabe, sabe. Y el que no, es jefe. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos hoy hablando de fantasmas, en esta ocasión de un farolero. Ahorita acabamos de escuchar un relato de Chihuahua y precisamente este es un tema que ha tocado en muchas calles desiertas allá en Chihuahua, el fantasma del farolero en estas frías y silenciosas noches. Hoy queremos compartírtela porque es algo que ha sucedido no de ahorita. Se dice que desde el siglo XIX, cuando las calles de Chihuahua dependían de faroleros para iluminar la noche. La ciudad no contaba con electricidad y la única forma de mantener las calles seguras después del anochecer era gracias a estos trabajadores que con lámparas de aceite en mano encendían los faroles uno por uno. Según la leyenda, uno de estos faroleros era un hombre conocido por su dedicación y porque nunca faltaba su trabajo, incluso en las noches más frías y ventosas. Sin embargo, una tragedia lo envolvió una fatídica noche mientras cumplía con su rutina. Un accidente provocó que uno de esos faroles explotara. El fuego se extendió rápidamente y lamentablemente el farolero quedó atrapado entre las llamas y no pudo escapar. Ahí perdió la vida y desde entonces él sigue con su farol en estas calles allá en Chihuahua. Un espíritu que nunca ha dejado de alumbrar. Ahorita vamos a comentar más de ello.
Wow, pues esa leyenda y ese mito sigue corriente hoy, pleno siglo XXI. Ahí siguen ese tipo de leyendas, como para aquellos escépticos que dicen, ah, eso no. Pues mira ya cuánto tiempo han perdurado este tipo de leyendas. y estamos listos para enlazar una llamada. Mientras saludo a nuestro amigo Adrián García, al señor Huehuecoyotl. Bienvenido, amigo. Alison, también presente desde Celaya. Y me too. Hola, buenas noches desde Puebla.
Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno. A ver, aquí tengo ya la tarjeta. Itzel. Itzel, buenas noches. Pero me parece que no es.
Ahí
estás.
No.
Tenemos problemitas.
Hay que volver a amarrar la llamada.
¿Y la línea?
Sí, claro.
Si no nos escucha bien, pues obviamente no va a poder platicar perfecto su relato.
Comenta, profe. Imagínate qué triste historia quedar preso de ese trabajo que hacía con tanto gusto y también. Pues sí, ¿verdad? Puede parecer algo verdaderamente triste y en ocasiones doloroso. Pero sí, precisamente ellos continúan haciendo lo mismo, significa que parte de su esencia quedó impregnada en todo eso. Así que es interesante, vamos a continuar hablando de ello y por lo mismo vamos a pedirles a ustedes que si tienen algo que compartir al respecto, lo hagan sin duda y por supuesto también escuchemos tus historias.
Buenas noches desde el estado de Oregón.
Saludos, bro.
Mi nombre es Adrián. Estaba escuchando un relato de hace el día de ayer. Creo que fue el día de ayer, de alguien que dijo que había tenido un sueño sobre una bomba, una explosión. Sí. Y después alguien más habló diciendo que tenía visiones similares. Pues la verdad es de que yo también tuve un sueño similar. Eso sucedió en la madrugada del 5 de noviembre, apenas, que fue el día de las elecciones, ¿verdad? Y la verdad, pues yo no me fijo mucho en lo que viene siendo la política, porque pues creo que a veces nos preocupamos mucho por lo que no podemos cambiar. Y cosas que pues que a veces uno no tiene el cómo pues votar ni decidir, ¿verdad? Ya saben a lo que me refiero.
Claro, claro.
Entonces me abstengo mucho de cosas que pues en realidad no me interesan. Pero este día en la madrugada yo soñé tempranito, cuando el día de las elecciones, soñé temprano antes de saber el resultado, que decían que iba a haber, que había una explosión por una bomba y que era por culpa de pues el ahora ya casi presidente Trump. Y yo decía, pero ¿cómo? Pues si él no va a ganar, o sea, pues todos pensaban que no, ¿verdad? Y yo lo soñé. Pues es algo muy raro, de que he tenido muchos sueños premonitorios, y como ustedes estaban preguntando o diciendo que algunas personas al final del sueño suenan como una campanita, y eso significa de que el sueño pues probablemente se haga muy realidad, o algunas personas de otra manera lo identifican. Yo, de la forma que he identificado mis sueños que se hacen realidad, es que cuando despierto los tengo muy presentes. Y básicamente pues yo siento dentro de mí cuál es el sueño que se va a hacer realidad y los sueños que solamente soñé por sugestión de algo que miré en la noche o algo que alguien me platicó. Pero hay veces que sí sueño las cosas y suceden. Lo más que no me gusta mucho de esto es de que la mayoría de las veces que he soñado cosas que se van a hacer realidad, pues son cosas de alguien que va a morir, de mi familia, más que nada de mi familia, ¿verdad? Aunque no sean muy cercanos a mi familia, pero lo he presentido. De hecho, hace poco presentí, bueno, más bien soñé que moría alguien de mi familia, pero yo sabía que no era, que era alguien que queríamos mucho, pero no era alguien, algún miembro de mi familia, o sea, de la más cercana, como digamos, de padres y hermanos y así. Y le comenté a mis hermanos, ¿verdad? Yo soy un poco penoso para contarle a mis hermanos, pero ese día sentí que era necesario de que yo les contara, o que les dijera que tuvieran cuidado por el resto del día, porque pues lo que yo había soñado, porque yo sentía que se iba a hacer realidad. Y uno de ellos me dijo que estaba loco, ¿verdad? En un mensaje. pues al tercer día murió mi tía, al tercer día de mi sueño murió mi tía, y pues sí, era una muerte que yo mismo sabía que iba a ser pues impactante, pero no tan dolorosa, puesto de que pues mi tía, pues no convivíamos mucho con ella, pero la queríamos mucho por recuerdos de la infancia. Me llama mucho la atención de que haya más personas que sueñen sueños premonitorios, y más que pues con explosiones, ¿no? Y todo eso. Que sí me gustaría saber cuándo fue que soñaron eso, o apenas fue reciente, o qué, porque por lo mío es muy reciente, y pues sí, cuando desperté lo sentí como esos sueños que sí son un aviso. Así lo sentí. Bueno, este es mi relato. Yo estaba esperando mandarles un relato en estos días, porque tengo muchas cosas que relatar, ¿verdad? Pero quería empezar desde cuando yo era niño, mis primeros experiencias. Pero pues ahora que escuché esto, pues me dio un clic de que pues hay muchas personas allá afuera que han soñado cosas similares unas y otras. Y pues me gustaría que más personas que la han soñado o que tengan estas experiencias de sueños premonitorios, pues que hablen y que den sus experiencias, si han soñado cosas similares o cosas de estas, ¿no? Tengan buena noche, pelumaníacos, desde el estado de Oregón. Yo soy Adrián García desde Michoacán.
Eso,
o más bien, del estado de Michoacán.
Sí, señor.
Buenas noches.
Buenas noches, a ver.
Disculpen el ruido, si se escucha mucho, es que voy conduciendo y pues también si no les mando el audio así, ya después ya no les mando nada, se me va la emoción, y ahorita todavía estoy un poco emocionado de saber que no soy el único soñador.
Sí, señor, exacto.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, mi querido amigo, y muchísimas gracias también por este mensaje. Pues mira, resulta que cuando uno tiene sueños, tú lo comentas, ¿no? Tú sabes cuándo es algo que se va a convertir en realidad o cuándo solamente es parte, pues, de un cúmulo de sueños que a veces resulta que se nos olvida en cuanto abrimos los ojos, ¿verdad? Ay, tienes un ligero recuerdo, esforzándote muchísimo para tratar de saber cuál fue la esencia de ese sueño que tuviste. Pero hay otros que se te quedan ahí, te inquietan profundamente. Y mira, todos tus hermanos te decían, no, estás loco. Sin embargo, tú sabes qué sucedió, mi querido Adrián. Es algo que no se puede explicar. Simple y sencillamente sucede. Ahora necesitamos saber, tú mismo necesitas saber, si esto se llega a repetir. No precisamente que sea un sueño de muerte, sino que algo que sueñes que se vuelva realidad. Entonces podríamos estar hablando de que estás pues muy próximo a llegar a la conclusión de que tus sueños en ocasiones son premonitorios. Así que hay que poner mucha atención.
Hola, buenas noches. Bueno.
No. ¿O sí?
El miedófono entonces hoy tiene problemas.
Uy, no me digas. No quiere trabajar el miedófono. No hay problema, nosotros le damos durísimo, aunque no quiera trabajar el miedófono, nosotros sí le vamos a dar con Toño. Saludos a Gabriela Fernández, bienvenida amiga, mi querida profe también está aquí con nosotros. Lady Búho, sí amiga, bienvenida, gracias. También a todos los que están aquí llegando y participando, David Núñez, a los amigos que poco a poco se empiezan a integrar a nuestra transmisión.
Vámonos a una pausa y regresamos. El miedófono 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El dinero no te da la felicidad, sobre todo si es poco. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. La historia del fantasma farolero. ¿La habías escuchado antes? ¿Cuál es tu comentario acerca de un espíritu que no ha dejado de hacer su trabajo? Desde la noche que falleció, se dice que su espíritu no ha encontrado descanso. Varios testigos aseguran haberlo visto en las noches más frías y más solitarias. Esta figura de un hombre con abrigo, pero lo distintivo es que le ven ropa antigua, que no es de esta época, sostiene una lámpara de aceite que proyecta apenas una luz tenue y parpadeante. Pero lo más inquietante es que a medida que la persona se acerca, el farolero se va desvaneciendo. ¿Qué tal?
Vaya, pues sí. Y de aquí surge, Gina, una pregunta interesantísima que, por supuesto, vale la pena que compartamos entre todos si gustas participar. Escucha bien esta pregunta, ¿eh? A ver, piensa bien lo que vas a contestar, ¿eh? No nada más así porque sí. Me gustaría que ustedes nos dijeran por qué creen que los fantasmas, cuando son captados por una cámara, cuando alguien los ve, ¿por qué tienen ropa, como diría Oxlack? ¿Por qué razón se ven los fantasmas con ropa? Queremos saber tu opinión, así que te estamos esperando. Haznos saber cuál es tu postura o tu planteamiento. A ver, te queremos escuchar. Mientras tanto, continuamos con los relatos e historias.
Hola Gina, hola Nacho, muy buenas noches.
Hola.
Pues aquí ando por aquí, otra vez por acá escuchándolos. Me acordé igual de una anécdota de mi tío. Vivíamos en una casa aquí en el Estado de México. Ajá. Es un pueblo. Y me acuerdo mucho de que nos platicaban de que ahí había dinero. Porque se parecían, era una casa muy vieja ya. En sí, esa casa era de mi abuelita. Sí. Y en esa casa todo el tiempo espantaban. Desde que te llegaban, tenían un corral muy grande. Y en el corral yo llegué a ver ojos de color muy fuerte, como brillosos en el árbol. Y bueno, cuando nos íbamos a quedar, cuando éramos pequeños, íbamos a quedar ahí. Y veíamos esos ojos, pero cuentan. Mi tío nos contaba que ahí una vez apareció una muchacha, que se le apareció una muchacha muy guapa y que se aparecía y se desaparecía. De repente la llegó a ver ahí en ese corral donde guardaban los animales, sentada como en unos bultos del paja. Ahí estaba sentada y se peinaba, vestida de blanco, y se peinaba como con peinetas de oro. Entonces ellos creían que probablemente ahí había dinero. La señorita pues le estaba apareciendo para decírselos, ¿no? Bueno, no hacían caso, hasta que una ocasión, pues la curiosidad fue más. Entonces mi tío empezó a escarbar ahí en el corral, y dice que empezó a escarbar, y como iba escarbando iba sacando primero tierra normal, después empezó a sacar tierra un poquito más café, después como arena, pues iba como cambiando la tierra, pero él, entre más escarba, pues obviamente se iba hundiendo un poco más, y estaba muy grande el agujero que había hecho, y empezó a encontrar unas escalinatas de esas que se pegan a la pared y que son como tacos y que se van bajando como si fuera una cueva, pero de ahí le dio miedo. Entonces de ahí dijo no, porque no sé qué vayamos a encontrar, no sé qué vaya a traer ese dinero, ya ves que es dependiendo de cómo puedas encontrar el dinero. Entonces le dio miedo y sinceramente dijo no, volvió a tapar ese hoyo, pues ya no lo sacó. Pero los vecinos se dieron cuenta y ellos sí lo sacaron. Sí, pues hicieron de dinero de la noche a la mañana, pues obviamente, pues porque sacaron el dinero. Y bueno, en esa casa se escuchaban miles de cosas, se escuchaban caballos, se llegaron a ver brujas. En sí, ahí tenemos un pueblo cerca que este decía que había brujas. Y a mí yo llegué a ver una bruja y se escuchaban cadenas. La bruja la llegué a ver por la ventana. Bueno, no me acuerdo muy bien porque estaba muy pequeña, pero sí la llegué a ver por la ventana. Mi tío es de Tamazula, igual que mamá. A él lo siguieron hasta Tamazula. Se dio cuenta que lo iban siguiendo las brujas cuando vino a un velorio. Y entonces, pues, ahí viví muchas experiencias paranormales, pero muy pequeña, entonces no me llego a acordar totalmente cómo fue. Pero de esa experiencia del tesoro que según había, sí me acuerdo. Bueno, gracias por escuchar mi relato y aquí seguimos.
Muchísimas gracias, mi querida amiga.
Excelente, ya estamos recibiendo los comentarios acerca de esta pregunta que hiciste, Nacho. Poco a poco los vamos a ir leyendo. Y hay preguntas para que tú también participes y puedas también dar tu opinión. ¿Por qué los fantasmas los vemos con ropa? ¿Será una forma de mantener su identidad y ser reconocidos por nosotros? ¿O esa forma que vemos nosotros a través de su vestimenta es una manera en la que estamos viendo el eco del momento de su fallecimiento, que se queda atrapado en el entorno donde ocurrieron los hechos? ¿Cuál será la respuesta? Danos tu punto de vista.
A ver, sí, por supuesto. Y pues cuando ustedes gusten, comenzamos a leer las preguntas, las respuestas que nos han enviado. Debe haber una razón, ¿no lo creen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué aparecen con ropa? Ok, tengo aquí más audios, comentarios, por supuesto, que ustedes hacen varios planteamientos y desde luego, pues vamos a irlos mencionando poco a poco.
Sí, y también recuerden que hoy es día que está el maestro Soham. Apúrense con las preguntas para que de esta manera sí se respondan en la emisión de hoy y no queden para dentro de 8 días. Raimundo Delgado, por ejemplo, nos dice: es la ropa en la que fueron sepultados. Cuando muchas veces vemos que sea esa aparición, ese fantasma, tiene esta vestimenta.
Ok, bueno, pues ahí están los puntos de vista. Te queremos escuchar a ti también. Si te lo has preguntado y te has tú mismo sugerido alguna respuesta ante este cuestionamiento, me gustaría escucharlo. Vamos a oír también a las personas que nos han enviado un mensaje de voz.
Buenas noches, Gina, Nachito.
Saludos, amigo.
Gemma González, desde Mérida, Yucatán, sí, saludándolos.
Bienvenido, amigo.
Medio team igual, excelente noche para ustedes.
Me gusta escuchar
tu voz. Y esto lo chat. Lo siguiente que les voy a comentar, ayer todavía lo comenté con Mario Pineda en el chat, es referente a que mi esposa en la semana pasada tuvo un sueño donde su tía ve hacia arriba y no sé si han visto esos videos donde te dicen que ven al ángel de la muerte. Realmente no se sabe lo que ven ellos o las personas. De repente voltean a ver hacia un lado, hacia arriba, a veces se giran sobre su propio eje, pero tienen una cara, mantienen una cara de miedo, de algo que ven, algo aterrador. Entonces se giran sobre su propio eje y ahí terminan falleciendo. A veces como que algo los engarrota o algo los deja así sumamente tiesos. Entonces ese soñó mi esposa y pues su tía se dedica al trámite, a los trámites vehiculares, ¿no? Y tiene varios números. Entonces le marcó a su tía y le respondió pues su esposo, ¿no? Su tío. Y pues le dijo que quería hablar con su tía, que sí, que en un momento se la pasa, pero ¿qué pasó? Y el caso es que mi esposa le comentó el sueño que tuvo y pues él y obviamente su tío igual le dijo, pero él le dijo que soñó que ella se iba por la puerta falsa, o sea, se desvivía colgándose, ¿no? Al fin y al cabo, pues este sábado, pues fue a ver a su tía, le dijo lo que soñó y le dijo que para lo que necesitara, pues, está, ¿no? Ella es una señora muy jovial, al igual que su esposo, muy, ¿cómo se le pueden decir? Sí, jovial, son joviales los dos.
Positivos también.
La cuestión es que, pues su tía es de dormir muy tarde, padece de migraña, yo lo sabía, me dijo mi esposa, por eso se duerme tarde y se levanta muy temprano a hacer los trámites vehiculares, ¿no? La cuestión es que, pues mi esposa fue, la visitó, le dijo lo que soñó y bueno, aquí en Mérida dicen que cuando lo comentas no pasa, cuando comentas el sueño no pasa y cuando te lo guardas sí pasa. Eso se comenta acá en Mérida, ¿no? No sé si es en todos lados o en cualquier otra parte de la República. Eso es todo. Bendiciones para todos.
Ok, amigo, esto significaría que si sueñas algo feo, de inmediato a platicarlo con alguien, ¿no? De acuerdo a lo que entendí. Y si
para que no suceda.
Así es, y con eso como que nulificas el efecto de ese sueño. Sí, eso es algo que se comenta mucho, mi querido amigo, no solo allá en Mérida, sino que también por acá, ¿verdad, Gina?
Exacto, entonces cuando tengas estos sueños que para nada deseas que se cumplan, hay que platicarlo lo antes posible para que de esa manera pues nos hagan realidad.
A ver, venga.
Ah, ok, sí, gracias a profe por el comentario. Y sí, sería irónico, ¿no? Sería irónico ser el mejor cazador o llamar ser cazador y finalmente terminar como presa y caer en una trampa que, si no, tal vez si no hubiera sido por la mira que tiene, que compró él, esa mira le salvó la vida y también le dio a conocer la realidad. Fíjense cómo la tecnología, de alguna forma, los que tienen alcance por el hecho de que los recursos que se necesitan para adquirir, hacerse de tecnologías, tienen más posibilidades de vivir o más, están más cerca de la realidad. Opino que los fantasmas tienen la capacidad de ser, a voluntad de ellos, invisibles. Entonces, si nos ven, si ellos se quieren hacer visibles, pues se manifiestan con ropa para que sea más, es más probable que uno vea a una persona aquí en físico, en vida real, con ropa que sin ropa, porque he visto muchos malandros cuando corren o que se andan peleando y luego lo andan correteando a la policía, se quitan la camisa. Entonces yo creo que si el hecho no es como para, si ellos no quieren, si ellos quieren pasar a desapercibidos, pues entonces mejor utilizan su capacidad de ser, de desaparecerse, de desvanecerse. Entonces sí supongo eso.
Ok.
Bueno, gracias por tu comentario. Estamos checando todo lo que ustedes piensan acerca de por qué los fantasmas usan ropa. Bueno, más bien los vemos con ropa.
Sí, exacto. Claudia Fernández dice, según es que se ven porque con esa ropa llegaron al otro lado y por eso hay que vestirlo lo más elegante para que estén felices, dice Clau. Saludos, amiga. Leti Davis dice, hola Jenny y Nacho, buenas noches. Yo pienso que no se pueden ver desnudos y por lo regular cuando se les aparecen más jóvenes de lo que son, dice lo que nuestra amiga. Me Too, yo pienso que se ven con ropa porque es lo último que usaron. Son energías que visualmente las vemos como un espíritu humano y pues no sé de alguien que haya visto fantasmas desnudos. Concuerdo, Me Too, concuerdo contigo.
Sí, un tema que a veces lo pasamos por alto, pero así como lo acabas de mencionar, amigos que nos han relatado la aparición de un fantasma, te puedo decir que no hemos escuchado que nos digan es que lo vi desnudo. Normalmente refieren que lo ven vestido de negro, una mujer vestida de blanco, o incluso en ocasiones dicen es que traía ropa que no es de esta época, ropa antigua.
Exacto, es su característica, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de ello, escuchemos.
Hola a todos, pues yo les quiero contar una historia que me pasó ya tiene rato. Eso era cuando estudiaba y pues ahorita ya tengo pues ya mi edad. Pues cuando estudiaba, en la prepa donde estudiaba, por donde yo pasaba, pues había un callejón y pues en ese callejón había una casa donde habían balaceado una familia, y pues esa casa quedó sola. En esa casa se rumoraba que se escuchaban cosas, y pues así, ¿verdad?, que se aparecían. Normalmente cuando yo salía, pues ya salía tarde y pues me venía caminando siempre por ahí, y siempre cuando yo venía pues escuchaba como que chistaban o que hablaban, pero pues nunca se me hizo por curiosidad por llegarme a parar a ver o así, porque pues como yo soy muy miedosa, pues la verdad nunca quise hacerlo. Cuando siempre pasaba por ahí, pues me daba como que miedo. La verdad, a veces no quería pasar por allí, pero pues siempre tenía que irme por ese lugar. Una vez, pues íbamos todos, yo y mis compañeros, por ahí, íbamos caminando, y pues uno de ellos iba platicando que se habían metido allí, que querían grabar a ver si era cierto, pero pues algo los asustó que pues no terminaron de grabar. Íbamos platicando todos cuando de repente al fondo se miraba como una luz, como luz de moto, y un ruido así como que alguien venía conduciendo. Pues nosotros nos hicimos a un lado, pero pues al ver que esa luz seguía hacia nosotros, pues no sé, nos dio miedo y empezamos a correr y a correr. Esa luz iba acercándose hacia nosotros, y el ruido más recio cuando llegamos hacia el final donde estaba la avenida, pues eso ya no se escuchó. O sea, como que nada más fue en el lapso del callejón donde pasamos, y pues todos nos quedamos asustados y pues sacados de onda. Uno de ellos se quiso regresar, pero cuando iba a mitad del callejón, dijo que pues no había nada y que solo se alcanzaba a ver una sombra hacia la casa. Bueno, y pues desde esta vez, pues creo yo que pues cada vez que nos veníamos pasábamos rápido, y pues la verdad sí nos dio mucho miedo de ese día. Pues yo le platiqué pues a mis papás, pero pues creo que no me creyeron, y pues siempre cuando pasábamos de allí nos acordábamos pues de lo que nos había sucedido.
Ok, amiga, muchísimas gracias. Pues qué extraño, ¿no? Pudieron captar esos sonidos. Mi querida amiga, gracias por tu comentario.
Sí, también estamos aquí comentando lo que ustedes nos dicen. Entidades que hemos visto con ropa, estas proyecciones energéticas, que será que el espíritu proyecta su imagen basada en cómo se percibía a sí mismo cuando tenía vida. Esto, por supuesto, que incluiría la vestimenta que usaba habitualmente, o en el caso de fallecimientos que fueron traumáticos, la ropa que llevaba en el momento de este evento. Puede ser también la apariencia del fantasma, sería como una manera de reflejar su estado mental o la forma en la que desea visto. Otra oportunidad que tenemos de comentario.
Claro, claro que sí. Muchas gracias, amigos que están participando. Así me gustan los programas en donde se hace interactivo 100%. Venga.
He estado por una pequeña marqueta o supermercado, como sería en México, aquí por el área de donde vivo, cerca del Pacific Coast Highway. Fui a comprar algo, no recuerdo que iba a comprar cereal para mi niño, leche, no recuerdo exactamente, pero al pasar por el área donde tenían las tortillas, lanzaron un paquete de tortillas, cayó a mis pies y estaba algo de distancia, prácticamente que sería a unos 5 pies de distancia, 6 quizá. Lo lanzaron y cayó cerca de mis pies. Me agacho, lo levanto y lo pongo en su lugar. Cabe acotar que que era imposible que cayera porque el lugar estaba bastante amplio de lo que era donde tenía las tortillas. Hacia la orilla eran unos 30 centímetros, 2 pies y medio por ahí. Bueno, lo pongo en su lugar. Nada pasó, dejé un accidente o lo que sea. Volteé por si había alguna persona cerca que pudiera haberlo lanzado o se le hubiera caído. Y la verdad que no había nadie. Cuando voy dando la espalda después de regresar el paquete, llevaba caminados ya 8 o 10 pasos quizá. Cuando volvió a pasar, pero esta vez se me golpearon con el paquete, volví a regresarme a ver si había alguien y absolutamente nadie. Un suceso bastante extraño, poltergeist o no sé qué puede llamarse, pero la verdad que sí me impresionó. Al principio no, pero después sí me dio un poquito como de duda que qué sería.
Fíjate que sí, mi querido amigo, gracias por tu mensaje. Yo siempre he pensado, ¿no? De hecho, cuando me han preguntado así en algunos eventos o cosas que hacemos, ¿qué es lo que más miedo te da? Dicen por ahí. Y yo, sin lugar a dudas, mi respuesta sería, pues no solamente sentir la presencia de un ser, sino ser agredido por un ser. Porque ahí sí no sabes desde dónde o qué nivel o qué magnitud puede tener esa energía. Y eso es lo que podría espantar, yo creo que a cualquiera, Gina.
Vamos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Esperemos que ya pronto tengan las dos y los esperamos mañana. Resto de la República Mexicana y el mundo entero, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De los 100 problemas que tengo, uno es por tonto y 99 por metiche. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos, comentarios y experiencias que tú nos quieres compartir. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Nelly, oiga.
Nelly, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches, me da gusto saludarlos.
A mí también. Oye, ¿desde dónde los escuchas?
De acá de Chicago, Illinois.
¿Qué tal? ¿Lista escuchando relatos? ¿Ya acabaste tu labor diaria?
Ay, sí, qué bonito. Y nada más que quería compartir algo con ustedes, como ya sé que ahí cuentan puro de terror y eso.
Sí, a ver, platícanos.
Pues, como nosotros vamos allá para México, y una vez íbamos así para Michoacán, nos fuimos aquí por Nuevo Laredo.
Sí.
Y hay partes donde tarda hasta 2-3 horas en salir de lo de puro cerro. Entonces, iba con mi esposo, mi hermano y mis dos niñas, y era la noche, eran como pasaba de las 12. Sí. Entonces, volteamos así para un lado de la carretera y pues era muy difícil de que hubiera casas ahí cerquitas, era puro cerro. Entonces estaban dos muchachitos. Bueno, así nada más los miramos así como de una orilla de la carretera, que íbamos en el carril del lado derecho y era lo de como 3 carriles, 3 o 4, no sé, pero ellos estaban al lado izquierdo.
Sí.
Y era como un muchachito de 17 años, el otro más muchachito, no les miramos la cara, pero así como estaban sentaditos, pues así se miraba. Entonces haga de cuenta que íbamos pasando en la Ven, era un astro, y mi hermano llevaba ventana cerrada, nomás mi esposo la llevaba abierta, yo iba enfrente, mi hermano iba en la parte de atrás.
Sí.
Y está bien raro porque haga de cuenta que brincaron así como de repente desde, o sea, eran 2 carriles lo que diferenciaban, o sea, era imposible. Pues yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? ¿Ya te los entrellevaste? No, estaban las manos marcadas de los dos muchachitos ahí en el vidrio, pero de la parte de mi hermano. Uh-huh. Entonces le dije, ¿ya te los entrellevaste? No, dijo, mira, voltea para atrás, no hay nada, no hay nadie. Entonces ya nos quedaba, pues tardamos varios rato en salir de ahí, pero nos quedaba una gasolinería que era la primera. Llegamos y nos fijamos si había sangre o algo, no había nada, había. Eso está bien raro, o sea, yo creo que allí fallecieron una familia o no sé.
Primero,
los dos muchachitos. ¿Mande?
Nelly, primero el susto que se llevaron al pensar siquiera que ya se los habían llevado ustedes.
No, sí, yo le dije a mi esposo, párate, párate. Dice, no, voltea, no hay nadie. Pero todos los vimos, o sea, los tres los miramos y nos quedamos así como callados. Y ya que pasó un poquito, le digo, no, párate, te los entrellevaste. No, dice, voltea, mira, no hay nadie.
¿Y esta teoría o hipótesis que haces acerca de este tramo de la carretera, ya esos jovencitos que vieron, efectivamente, quizá, pues ahí fallecieron y sigue su espíritu rondando?
Yo creo que sí, oiga, es lo más seguro, nunca nos había pasado. Si yo se lo cuento a alguien, no me lo creen, solamente viéndolo le digo a mi hermano, oye, si no lo vemos nosotros, no lo creemos, dice, la verdad, ¿no?
Dice,
sí,
no.
Pero sí está bien raro, oiga, está bien raro eso, y en esa carretera, es en Saltillo. No, perdón, ¿cómo se llama? A Nuevo Laredo, adelantito de Nuevo Laredo, San Luis Potosí, creo que se llama todo ese pedazo, pero es un buen tramo para salir de ahí. Y como nosotros vamos allá para Michoacán, pero fue la primera vez que nos pasó, ya llevamos dos veces pasando por ahí, y fue la segunda vez. La primera no, fue la segunda.
Vaya, pues qué experiencia y qué susto. Lo bueno que no pasó a mayores, sin embargo, les quedó la duda de lo que habrá sucedido ahí.
Sí, porque si eran dos muchachitos, le digo, uno grandecito y el otro así, pues más chico, pero por la estatura y eso, estaban así como sentaditos. Volteamos y los vimos y estaban así como, no sé cómo explicarle, pero sí se miraba uno más grande y el otro más muchachito.
Ah, Nelly, qué bueno que te animaste y dijiste, vamos a compartir este relato.
Ay, sí, oiga, ¿desde cuándo tenía ganas? No, es que, ¿sabes qué? Me gana el nervio.
Pero lo contaste perfectamente, así es que deseamos que no sea la única vez en que podamos platicar contigo.
No, muchísimas gracias, oiga, ojalá que ahora en diciembre que vayamos para allá no nos toque ver eso.
No, pues ojalá que no, pero en una de esas, si les toca, te comunicas.
Ándele, pues. No, muchísimas gracias y me encanta su programa, oiga.
Un abrazo, Nelly.
Muchas gracias y saludos y muchas bendiciones para toda la gente.
Igualmente para ti, saludos.
Ándele, buenas noches, gracias.
Gracias, mi querida amiga, un fuerte abrazo. Déjame ver cómo va. Ok, escuchemos.
Hola, miren, ¿cómo están? Yo quiero dar este relato que a mí me pasó por aquí. Hace tiempo, en el mes de diciembre, falleció uno de mis tíos. Falleció por el 22 de diciembre. Se hizo lo que es el velorio 22, parte del 23, ya para lo que es amanecer 24, más o menos por la mañana, se hizo lo que es el entierro. Para esto el día 24 pues ya íbamos a hacer lo que es el entierro y todo lo demás. Una vez entrando ya para despedir a mi tío en el sepulcro, llegamos a lo que es a la parte donde está el lugar para donde lo iban a enterrar. Ya estaba lo que es el cuerpo, en este caso un ataúd, ya estaba para poder meterse a lo que es a la fosa. Está, compraron ahí el espacio uno de mis tíos también. Una vez ya que lo habían enterrado, ya estaba todo cerrado su tumba, habían puesto sus flores y demás. Mi abuelita como tal estaba sentada, estaba desconsolada. Para esto, yo a mí me llamó la atención al ver a mi abuelita, porque yo sentía la presencia ahí de mi tío. Sentía como que ahí estaba y estaba con mi abuelita. Y dicho y hecho, al voltear, no me quedó más que voltear porque vi exactamente, casi la misma silueta de mi tío, pero así como en un tono, no digamos, brillante o algo, era como así como blanco, pero se veían así como apenas unos rasgos y como si estuvieran abrazando a mi abuelita, pero por la parte de atrás. Entonces yo me quedé así de, si es mi tío, no me podía ni mover ni decir nada. Pero al momento de que yo siento eso, me quedé, pero, o sea, no era una sensación así de terror ni nada por el estilo. Era una sensación más de paz, de tranquilidad. Una paz muy, 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 muy bonita. Y de repente, yo dejé de sentir eso. Al momento de que yo dejo de sentir eso, de que era exactamente la presencia de mi tío el que estaba ahí, al momento de yo dejar de sentir eso, desapareció como si fuera, como así, como por arte de, digamos, no digamos por arte de magia, sino fue así como, ¿cómo se le puede decir? Es que tiene unas palabras, yo diría que espontáneo, esa es la palabra exacta, así como espontáneo, fue así fugaz. Yo me quedé así de, o sea, ¿qué fue lo que estaba sucediendo? Pero créanme que era una sensación muy padre, muy, muy bonita. Me quedó así en el recuerdo del fallecimiento de mi tío, que apenas fue el año pasado, fue en el mes de diciembre. Sí lo sufrimos porque pues era uno de mis tíos más queridos. Y bueno, el siguiente fue de que yo estaba un día que había salido del baño. Estaba lavando las manos, y como el fregadero está enfrente del ventanal de la casa de mi abuelita, yo sentí así como que me recorría un frío, pero un frío cañón, o sea, fuerte. Y al momento de yo voltear, veo una parte de la frente, pero pálida, con poco cabello. Entonces me quedé petrificado, me quedé parado. Dije, no, pero ¿qué es lo que pasó? Ya ni quise saber. Me regresé a mi cuarto. Y lo que fue al siguiente día, yo le pregunté a mi abuelita si ya había alguien. Ella me dijo que no había nadie, que ya todos estaban acostados, ya todos estaban durmiendo. Entonces yo me pregunté, dije, caray, pues, ¿Qué fue lo que vi o qué fue lo que pasó? Porque de hecho no alcancé a ver si se le veían los ojos o algo. Solamente era una parte de la frente, pero así pálida, con poco pelo. Entonces no sé qué haya sido. Y pues esas serían las dos que podría contar este día. Espero contar las demás y algunas investigaciones de leyenda que tengo por ahí para compartir con ustedes. Saludos Gina, saludos Nacho, gracias. Bendiciones y muchas gracias.
Saludos, buenas noches. Ya nos vamos a ir a una pausa. También saludamos a Katia Romero y a su papi, que ya salió del hospital. Están en casita con las luces apagadas y escuchando relatos. Bendiciones y pronta recuperación. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Algunos matrimonios acaban bien, pero otros duran toda la vida. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos, pero en este momento vamos a empezar con esta sección que cada 8 días la estás esperando, las preguntas, todos estos cuestionamientos y dudas para el maestro Eric Soham. Vamos con el Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magíster.
Aquí saludándolo con gusto, ya sabe que usted llega y tenemos muchas preguntas.
Adelante.
Pues sí, ya estamos preparados, así es que iniciemos. Hace casi 2 años estuve preso, salí al mes absuelto, pero en mi estancia en la cárcel me decían que al salir quemara mi ropa para no volver a caer en la maldición. ¿Será cierto, maestro, esa maldición? Porque cuando salí la primera vez, no quemé la ropa. Y por el comentario, y a la hora que dice salí la primera vez, significa que volvió a caer, maestro, se me hace, ¿no?
Sí, efectivamente, eso da a entender. Bueno, aquí hay una parte muy importante. Por ejemplo, dentro del ejército, o dentro de los revolucionarios, o dentro de los prisioneros, o dentro de la gente que lleva algún tipo de indumentaria cuando se encuentra en condiciones que no le son favorables, hay una creencia que debe uno de quemar esa vestimenta o esa apariencia para no volver a caer, y no está muy lejos de la verdad, porque si una persona está en un lugar, evidentemente la ropa que trae y todas sus condiciones van a tener la vibración del lugar en donde se encuentra y en donde vistió esa ropa. Entonces, si al salir la quema rompe un vínculo que pudiera provocar que regresara nuevamente, porque todo atrae lo que es igual o semejante.
Ok. Y también aquí dice, maestro Soham, uno de mis amigos me invitó a su casa a conocer a su mamá. Ella al mirarme dijo, ay, mi niña, tienes la sangre dulce. ¿Qué significará?
Bueno, básicamente es una expresión normal cuando ven a una persona y dicen, ay, esta persona está amargada, esta persona que dulce es, esta persona que atenta. Es un calificativo que se utiliza. Entonces, cuando se hace de esta manera, está expresando, por ejemplo, al decirle, tienes la sangre dulce, que eres una persona agradable, que eres una persona que es grata a la vista.
¿Qué significará soñar con una persona del presente? En sueños veo a esa persona, pero en tiempo pasado, por ejemplo, en la época colonial. ¿Por qué será que la sueño en el pasado y no con cosas del presente?
Bueno, porque seguramente esa persona que está soñando tuvo experiencias o tiene registros de algunas experiencias o vivencias juntos, que hayan tenido juntos. Entonces, en el momento en que está representando o está recordando o está proyectando esa unión, pues lo va a proyectar en el estado o en el tiempo en que se vio por primera vez o por única vez.
Ayer mi familia encontró una cruz hecha con rosas en cada puerta de las habitaciones y alrededor de la cruz tenía sal. Quisiera saber qué significado tiene.
Bueno, esto es muy importante porque aquí podríamos confundirnos. Y si se pone una cruz con rosas, pues es una cosa positiva. Ahora, habría que ver la sal, cómo estaba, qué tipo de sal era y en qué parte de la cruz estaba. Porque vamos a recordar, cuando nosotros escuchamos que hay algo que tiene sal, pues generalmente piensa en salación o en cosas negativas, pero no. Uno de los mejores limpiadores que hay precisamente es la sal, pero de preferencia debe ser sal de grano, sal de cocina, no sal yodatada, sino sal pura. Y eso significaría que la cruz de las rosas con sal de grano, que no está yodatada, significa que es una protección.
¿Por qué me siguen los difuntos? Los sueño mucho y se me suben.
Bueno, al hablar de difuntos está hablando de muertos. Seguramente está pues relacionándolo con la famosa subida del muerto. Pero la subida del muerto no es un muerto, es un ser de bajo astral, es un demonio. Entonces, si está soñando con muertos y luego se le suben, lo que está haciendo es asociando a un difunto o a alguien con la subida del muerto, y por eso los está viendo. Pero no, lo que se suben no son difuntos, son demonios, y se suben para absorber y quitar la energía vital de las personas.
¿Una persona al morir duerme esperando la hora del juicio o se queda en este plano terrenal?
Bueno, una persona al morir tiene ya una historia de vida y tiene condiciones positivas, negativas, neutras y de todo tipo y de toda condición. En el momento en que muere, pues ya fue sometido, bueno, la palabra no sería muy propia, sometido porque sería fuerza, sino ya fue relacionado con todas sus acciones, todo lo que hizo, todo lo que puso y todo lo que quitó y todo lo demás. Entonces, ¿qué significa? Que cuando una persona muere, no tiene que llegar a un juicio, ya el juicio ya está. Al morir ya está el juicio, y solamente que hubiera cosas extraordinarias, entonces se sometería a un juicio ya después de haber muerto. De otra manera, no.
Me he estado sintiendo rara. Quisiera saber si la energía a mi alrededor está bien. Soy Blanca Estela Méndez Rosa.
Lo que tiene es mucha ansiedad y contaminación. Entonces, eso hace que se sienta rara, que se sienta mal, que se sienta cansada. Y lo que tendría que hacer es liberarse de esa pues, carga energética que trae, y se va a sentir mucho mejor.
¿Y le da alguna sugerencia, maestro?
Sí, que se haga una limpia, que le liberen de su aura, que la liberen de toda la energía negativa que pueda tener.
Maestro, ¿será verdad o mentira que el futuro presidente del país vecino clasificará archivos del Área 51 y que nos espera ver a los extraterrestres en esta área?
Bueno, este es un tema realmente muy delicado. Todos en alguna forma, en algún momento, hemos visto alguna nave, que no es un avión, que no es un satélite, que no es un meteoro, y tienen forma, las conocidas formas discales, pero pues eso es solamente lo que se dice, dime si directo de las personas. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que vive en San Diego, y cuando él sale en la noche de su trabajo, está cerca del mar, y ya, ¿no?, apuntando hacia el mar, de donde él está en San Diego, California, seguido puede ver ovnis que han ido haciendo algunas evoluciones en esa área, cuando el cielo está oscuro, y pueden notarse. Entonces, por ejemplo, los presidentes de un país, pues ellos tienen toda la información, no solamente del país y de las leyes y de todo lo que sucede, sino también todos los acontecimientos que son de carácter de interés mundial. Yo creo que algunos países ya han tenido contacto directo con estos seres desde hace mucho tiempo, y que no dudo mucho que muy pronto empiecen a soltar algún tipo de información.
Y también le pregunta al maestro, cuando estuve en prisión pude ver diferentes tipos de fantasmas, unos que parecían humanos vivos, vi otros que eran como sombra y otros que eran como vaporosos, pero a ninguno se les veía el rostro. ¿A qué se debe esto?
Pues a que las condiciones en que se ven como vaporosos, como humo o como sombras, pues no se les distingue muy bien las facciones, ni aunque se les ve el rostro de frente, generalmente se ve oscuro. Pero aquí hay una parte importante: lo que veía como sombras son sombras, no son seres de espíritu nada más así, sino son sombras, son seres de bajo astral. Los que se ven vaporosos, pues son seres con una, vamos a decir, estancia en este plano más corta, y entonces, de acuerdo a cómo se están observando y a cómo se están viendo, a ninguno se le ve el rostro, y eso significa que son seres de diferentes características, pero cada uno tiene una influencia y una interacción diferente con las personas.
Hace unos 3 días estábamos platicando dos vecinos y yo en la banqueta. Eran las 10 de la noche y desde ahí donde estábamos platicando, uno de mis amigos vio de repente una silueta negra. Yo no la pude ver. La pregunta es si necesariamente es un mal augurio para los que vivimos en esa casa y qué podría ser esa sombra negra. Cabe mencionar que una sombra así ya se ha visto con anterioridad por los vecinos, pero en la calle, no en las casas.
Bueno, pueden estar en todas partes, en la calle, en un transporte, en la casa, en algún almacén, en algún lugar. Prácticamente en cualquier parte que tenga algún tipo de contaminación, que tenga oscuridad. Entonces, pero generalmente, por no decir siempre, cuando se ve una sombra de esa naturaleza, pues es un ser de bajo astral, y lo que representa es que anda en las inmediaciones y que eso va a empezar a ocasionar, más que ya está ocasionando, disturbios emocionales o de relación o de otra naturaleza en el lugar a donde se ve.
Bueno, vamos a seguir con las preguntas con el maestro Soham. Tenemos que irnos a una pausa, así es que envía tu pregunta o tu duda, maestro. Regresamos con usted y mientras tanto, anota el miedofón 55-2193-5926.
En un momentito regresamos. Estás a tiempo de enviarnos absolutamente todas tus dudas, preguntas y cuestionamientos. Vamos al corte.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Canijo es el que repite plato, pero más canijo es el que pide pa' llevar. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con dudas, preguntas. El maestro Eric Soham hoy está con nosotros, así es que es momento de hacer tu cuestionamiento.
Claro, ya estamos todos listos, maestro. ¿Sigue usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro. Bueno, pues mire, continuamos con las preguntitas que ya están esperándolo. Dice por aquí: maestro, ¿por qué miro el 911 cada vez que veo el reloj? Son las 9:11 y últimamente el 11 lo estoy mirando en otros lugares.
Bueno, cada número tiene una representación de acuerdo a la quiromancia. Sin embargo, también puede ser un acto de que se observa, ¿no?, por razones naturales de coincidencia en un principio, que ves el 11 y volteas y ves el 11 en una casa y volteas y ves las placas con un 11. Eso sería una coincidencia que podría llevar a la persona a inconscientemente buscar cuando hay un número 11 para voltear y verlo y entonces relacionarlo con que está viendo 11. Nosotros no solamente vemos con los ojos. Nosotros tenemos otra clase de sentidos de los cuales no somos conscientes, pero que funcionan de esa manera. Por ejemplo, el 911, cuando las Torres Gemelas de Nueva York cayeron, la gente cuando tenía ese número lo veía en todas partes, y no necesariamente por estarlo buscando, sino porque se le presentaba de una manera natural. Entonces es lo mismo que sucede cuando nosotros vemos algún tipo de número. No es una coincidencia, es una incidencia. ¿Por qué? Porque lo tenemos clasificado por alguna forma que nos llama la atención, y cada vez que aparece en algún lugar de nuestro entorno, podemos voltear a verlo y entonces preguntarnos por qué me está sucediendo algo, pero realmente solamente es una explicación.
Ok, y tenemos más, maestro, por aquí. Dice: ¿qué debo hacer ante la presencia de un alma recientemente fallecida al ocupar su casa y o sus utensilios, ejemplo de cocina, al utilizarlo para su sepelio? ¿Se pide permiso o no es necesario?
Pues no sucede nada en absoluto. Vamos a recordar que los utensilios de la cocina y todo lo que nosotros tenemos, en un momento es el momento de poderlo utilizar estando en la casa para preparar algo para las personas dolientes que están ahí, pues se puede utilizar y no pasa absolutamente nada, aunque sean las ollas, las cucharas y la estufa de la persona que está tendida, no tiene por qué pasar nada.
Ajá. O sea, no es necesario pedir permiso como lo comenta aquí nuestro amigo.
Bueno, sí se pediría permiso porque una persona me llevó una carta donde hay un difunto y se mete a la cocina. Tendrá que haber un vínculo para que esto pueda ser. O sea, pedir permiso, pero además pedir permiso para qué, voy a preparar café para todos los demás y adelante, o algo por el estilo. No nada más así por hacerlo, por hacerlo.
Ok, bueno, pues ahí está la respuesta ante la duda. Dice por aquí, maestro, si le tiran tierra en su casa, ¿se puede distinguir entre tierra normal y tierra del panteón?
Por eso realmente la diferencia no sería muy notable, pero sí, si hay alguna duda, mejor tomar cualquier clase de tierra como si fuera una tierra del panteón, y simple, sencillamente barrerla, quitarla, pero no meterla a la casa jamás. Entonces ponerla en una bolsa fuera para cuando llegue el señor que hace el aseo de la comunidad, se la lleve. Entonces vamos a recordar que muchas de estas cuestiones tienen el origen de los resultados que provocan por el miedo que tienen las personas de que algo suceda. Entonces fuera de eso no hay nada.
Ok, dice por aquí, si tengo agua en mi área de trabajo y se le forman burbujas, ¿puede ser que esté agarrando malas vibras y si me la tomo me puede hacer mal?
Bueno, sí, evidentemente sí está. Se pone, por ejemplo, en su escritorio, en su mesa de trabajo, en donde esté, un vaso con agua simple y se le forman bombas, lo que hace el agua con las ondinas es atrapar los pensamientos. Entonces, si se llena de bombitas, de bolitas, quiere decir que ya atrapó determinados pensamientos o esa clase de energía. Te la puedes tomar, pues no te pasa nada, no es conveniente por la cuestión sintomática de decir, ay, ¿qué me va a pasar? Sino simple y sencillamente no sería muy sano hacerlo, pero no pasa nada.
Ok, bueno, pues ahí está, ¿no? Dice por aquí, si tengo un poder psíquico como el desdoblamiento astral, pero hago algo para evitar tener esas experiencias, ¿estoy evitando parte de mi propósito de vida?
No necesariamente, porque hay personas que tienen facultades que otras personas quisieran y no las tienen. Entonces, si tienes alguna facultad, pero no es de tu agrado, no porque la hayas elegido, evidentemente, aquí no eligió tener experimentos astrales, pero se le dan de una manera natural. Hay gente que los quiere tener y no puede. Entonces, todo eso queda dentro del criterio de la persona en cuestión.
Ok. ¿Cómo piensa usted que será el apocalipsis y cuándo piensa que podría ser este?
Bueno, el apocalipsis, supuestamente estamos en una época apocalíptica, pero eso ha sucedido siempre y es cíclico y seguirá sucediendo. Hay otros factores que podrían ser, vamos a decir, asociados a esa etapa apocalíptica. Por ejemplo, como el cambio de polaridad del planeta o algún evento extraordinario con algún meteoro o alguna cosa por el estilo, de esta manera.
Ok. Dice por aquí, maestro, me encontraba haciéndome una limpia con huevo y se me quebró en las manos cuando lo pasaba por las sienes. ¿A qué se podría deber esto?
A la cantidad de carga energética que trae. Vamos a recordar, y ya hemos hablado de lo que es la limpia con un huevo, lo que hace el huevo es absorber determinado monto de energía de ahí en adelante, de 5 puntos de energía que haya. Si pasa el huevo no pasa nada, es la energía normal que puede existir en un área o tener una persona. Pero si en lugar de 5 puntos ya tiene 10 o 15, entonces arrimas el huevo y el huevo absorbe ese exceso de energía. Eso es lo que hace que el huevo pueda limpiar. Pero si tiene 20 o 25, entonces arrimas el huevo y el huevo se revienta. Eso es normal.
Ok. Quiere decir que, pues bueno, está operando ya ese tratamiento que se está dando, ¿no?
Exactamente, está cumpliendo con las condiciones por las que lo están usando. Entonces, si evidentemente se rompió, pues agarro otro huevo y sigo limpiando.
Ok, bien. Dice por aquí, si uno muere en este 2024 o el 25, ¿hay la posibilidad de reencarnar en la década de los 80s, 90s? ¿Existe esa posibilidad de reencarnar y vivir en el pasado?
No, definitivamente no, porque sería una cuestión evolutiva. Ahora, una persona que vive en esta época y muere, probablemente pudiera tener algún tipo de experiencia de vida en otra época, pero eso ya sería cuestiones de su historia de vida, del karma, de las condiciones que tiene cada persona, que son individuales y únicas.
Ok, bueno, interesante la pregunta, ¿verdad? Pues dice por aquí, Magister, ¿qué significa soñar con un sueño lúcido y que no uno anda perdido en otra dimensión? También que se reconoce que está soñando, es decir, la misma persona que se siente en otra dimensión sabe que está soñando.
Y se da cuenta.
Sí.
Entonces esto sería pues un sueño lúcido y podría ser, porque está en astral, está en un cuerpo astral, o está en un cuerpo físico, podría ser y tener las mismas condiciones que se le presenta a una persona cuando sale con un viaje astral. Podría ir a otro lado, podría explorar su entorno, puede hacer muchas cosas, o simple, sencillamente, de una manera, vamos a decir, sin que proyecte ni haga nada, despertar.
Ok, dice por aquí, maestro, en sueños visité un templo abandonado donde un ser me regalaba una botella que contenía el elixir. ¿Qué significado puede tener este sueño?
Bueno, aquí podríamos empezar por saber o preguntarnos qué clase de elixir le está entregando, porque si nosotros podemos ver que es un elixir de vida o un elixir de armonía o un elixir de luz o cualquier cosa que sea asociado a eso, pues no tendría nada de malo. Pero ¿qué pasaría si fuera uno de esos seres malvados de bajo astral que le está entregando en ese elixir una condición que lo va a comprometer? Entonces aquí sería cuestión, es muy ambiguo, sería cuestión de tener un poco de conciencia en el sueño que no se tiene, pero tampoco es permitido por las leyes que en un estado inconsciente te dañe.
Ok, dice por aquí, ¿es bueno o no comer el alimento que queda de cuando se pone un altar en el Día de Muertos, maestro?
Bueno, en general debería de comerse, porque se pone una ofrenda con comida que les gustaba a las personas que partieron, y precisamente es la intención de poder compartir con ellos una cena en un día que se les celebra y que se les recuerda a las personas que amamos y que tuvieron una relación con nosotros muy estrecha. Entonces, si yo le puse, por ejemplo, a un hermano, le puse los panes que le gustaban o la fruta que le gustaba, y en el momento de la cena yo puedo agarrar un pan o puedo agarrar una fruta, no pasa absolutamente nada. Simple, sencillamente estamos compartiendo. Precisamente esa es la función de un altar, compartir con ellos. Hay algunas creencias de que si come uno algo del altar, que ya está contaminado algo, no pasa absolutamente nada.
Okay. Dice, usted acaba de decir que se atrae lo semejante, entonces, ¿qué hay con aquella ley que dice polos opuestos se atraen
y se repelen según su naturaleza? Esa es una ley de Coulomb, entonces no la está diciendo completa. La ley de Coulomb dice, en campos eléctricos todo se atrae y se repele según su naturaleza, que es muy diferente.
Uh-huh. Ok, ya está. Dice, buenas noches, quiero preguntarle si traigo, ok, pero es que no nos está dando su nombre completo, mi amiga. Ahí te encargo, ya saben que ese tipo de preguntas solo van a pasar si es que nos dan los datos completos. Por esa razón, yo preferiría que si no se trata de tu persona, no preguntes, porque nos tienes que revelar el nombre completo, nombres y dos apellidos. Es el único requisito mínimo indispensable que necesita el maestro. Vamos a pasarnos a otra. Dice por aquí, tengo seguido, seguido encuentro un periódico doblado afuera de mi casa, pero es un periódico de los años 90. Lo alcancé a ver, pero los tiro y con la escoba sin tocarlo. ¿Serán señales de ladrones o algo?
No, de ladrones no creo, pero sí probablemente por las condiciones, quien tiene tantos periódicos de cada día de los años 90. Entonces probablemente sea pues una forma, que es un trabajo, pues es una proyección de algún deseo de que algo suceda. Aquí no es diferente. ¿Por qué ponen ese periódico ahí? Porque esperan que algo suceda con un periódico de esa fecha.
Eso es. Bueno, pues ahí está. Dice, maestro, ¿cómo me puedo proteger de las envidias en mi trabajo?
Pues la mejor manera de protegerse de las envidias de un trabajo es teniendo un estado de armonía. Las envidias, las malas intenciones, el enojo, los deseos de que alguien le vaya mal, evidentemente es una carga de una frecuencia baja. Uh-huh. Entonces, una frecuencia baja no puede entrar cuando una persona tiene una frecuencia armónica, porque es muy cerrada. Entonces, no le haría ningún daño si tiene esas condiciones.
Okay. Muy bien, aquí ya nos comenta, me llamo Luz Elena Peña Chavarría, quiero saber si tengo alguna mala energía, me siento muy cansada y de mal humor. Luz Elena Peña Chavarría.
Bueno, sí tiene una carga energética bastante considerable y tiene un trabajo. Todo lo que tendría que hacer es buscar quién se lo puede quitar. Y cuando se habla de trabajo, pues generalmente uno dice, ay, un trabajo. Pero hay ocasiones que es preferible tener un trabajo a tener una actitud o pensamientos equivocados, porque el trabajo se acabó. Pero hacer cambiar a una persona de parecer o de punto de vista o de relación con los demás es más difícil.
Okay, dice por aquí, maestro, he escuchado en varios relatos que en los bares, antros y centros nocturnos le rinden tributo al Chanclotas o a la Santa Muerte para que les vaya bien. ¿Será que exista algún comercio de estos que no haga lo mismo? ¿O sería una utopía pensarlo?
No, definitivamente es como yo decirle, tú a ti te gusta ponerle un altar a X en tirar. Voy a decirle, entonces si tú a ti te gusta, le gusta a todo el mundo. No, definitivamente no. Habrá quienes lo pongan, pero quienes no lo pongan. Habrá quienes en lugar de poner eso pueden poner alguna figura de
Cristo. Ok. Dice por aquí, ¿qué significa soñar con un templo destruido donde un ser con facciones diabólicas me entrega un frasco y me dice, este elixir es tuyo? Ah, ¿qué significa? Ya habíamos preguntado este cuestionamiento, ¿verdad?
Sí.
Ok. Pero no nos había comentado que era el diablo el que le decía que ese elixir era suyo.
Sí, un templo destruido, o sea, ruinas de un templo, evidentemente de oscuridad, donde hay un demonio adentro, le da un elixir, pues que imagínate nada más la calidad de la naturaleza de ese elixir. La respuesta es
oro. Ok. Aurelio Maldonado Sánchez, últimamente no me rinde el dinero. ¿Alguien me estará haciendo un mal?
No lo veo como un mal, pero sí como una contaminación. Y probablemente hubiese por ahí algún trabajo, pero no es tan fuerte. Entonces puede ser parte de su actitud y parte del trabajo que trae.
Muy, muy bien, maestro. Pues ahí está, hemos cumplido una vez más. Muchísimas gracias por su aportación, mi querido maestro Eric Soham.
Pues como siempre, Nacho, es un verdadero placer, queridos amigos, Nacho, Gina, queridos amigos, invitarlos a que se suscriban a mi canal.
Eso es, maestro. Que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho, Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Buenas noches.
Ahí estuvo ya con nosotros el maestro Eric Soham, su participación, pues, semanal, que cumple semana tras semana, ¿verdad? Nos va apoyando él desde su trinchera y por supuesto a él le encanta platicar con ustedes y le encanta también que ustedes puedan externar todas sus dudas y las inquietudes que han tenido durante ya mucho tiempo. Pues vamos a continuar, tenemos más material para ustedes, venga.
Hola, Jenny Nacho, Belén Ayala, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que bien, cuidándose todos. Pues para ser más específicos, espero esto les pueda ayudar. El que hable de tres cielos, la Biblia no es que esté específicamente al mismo tiempo los tres cielos en un versículo bíblico. Simplemente es como el resumen de las extracciones que hace la gente que analiza la Biblia, ¿no? Habla pues del primer cielo, como lo comentaba, el ejemplo más claro está en el Génesis, de cuando se crea el cielo, las aves, etcétera, ¿no? El segundo cielo, obviamente ya hablamos del espacio, igualmente también puede estar cierta parte de esta de este anuncio también en el Génesis, cuando habla de que Dios creó los planetas, ¿no? El sol, la luna, los astros. Y por en tercera parte, pues obviamente hablamos de lo que es el cielo celestial, ¿no? La casa de Dios, donde está con todos sus seres de luz. Entonces, pues habla de esto en muchas partes de la Biblia, en los Salmos, en el Génesis, en el Deuteronomio, Corintios, la segunda de Corintios, pues en varias lecturas. Entonces, les comento, más bien es como una extracción que resume la existencia de estos tres cielos. Pero bueno, espero les haya gustado la explicación. Les mando muchos saludos, muchas gracias, éxito y bye.
Muchísimas gracias, amiga, por tu explicación. Y sí, tienes mucha razón, ¿eh? Me gusta la forma en que lo comentaste. A veces la gente no tiene idea de qué significarán esos tres cielos famosos o el tercer cielo, cuando así se refieren. Y pues es eso, justamente, que está como que explicado en diferentes pasajes bíblicos. Y se entiende así, ¿no? El primer cielo es nuestra bóveda celeste, o sea, todo lo que nosotros podemos ver dentro de este maravilloso planeta azul. El segundo cielo, ya lo que sería el exterior, el espacio exterior. Y el tercer cielo se supone que es donde habita el gran yo soy. Ahí mero es a donde todos queremos llegar, ¿verdad?
Exacto. Dudas, comentarios, relatos, audios, todo que va llegando en la noche, Nacho, y se queda pendiente, pero le vamos a dar continuidad. Y también lo que hoy platicamos de este farolero que relata cómo un vigilante nocturno está presente, aún que han pasado siglos, Eso ocurrió en el siglo XIX y en este, pues también dicen que se sigue viendo en algunas calles de allá de Chihuahua.
Eso es, bueno, pues aquí vamos a continuar. Manuel Isaac Rodríguez, saludos, amigo. Saludos a todos los pelodomañacos desde Piedras Negras, Negras, Coahuila. Bienvenido, brother, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y hace un ratito alguien nos pedía un saludo. Ah, déjame ver si lo tengo aquí. Aquí está. Y no lo ubico. Bueno, pero ya saben, ¿no? Que en este programa nos encanta contar con ustedes. Está Isabel R., nuestros amigos, José Feregrino, el revólver cargado, y todos ustedes. Gina.
Agradecemos tu presencia y tu participación. Gracias por estar aquí escuchando estos relatos interesantes. Mañana nuevamente tenemos una cita. Mientras tanto, descansa, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series power tool accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price, exclusively at Lowe's. We help, you save.